Vale, pues bien, ahora está grabándose. Bien, decía Raquel que para los que puedan oír esta grabación, pues más adelante, ¿no? Que tenemos pocas sesiones que nos quedan aún online, pero bueno, terminan las clases a mitad de mayo y el examen, sin embargo, lo tenéis un mes después, un mes y pico más, ¿no? 40 días después, ¿no? Si no recuerdo mal. Entonces hay tiempo para que los que necesiten, yo qué sé, ¿no? Resolver alguna duda, hacerme alguna pregunta, lo puedan hacer por correo, ¿no? Y podrán también escuchar grabaciones que yo haga de algunas explicaciones que corresponden al programa, ¿vale? O sea que habrá más materiales a vuestra disposición. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a ver si nos ponemos en la parte en la que nos quedaba de este tema también. Quiero que terminemos, Raquel, este tema y pasemos al tema siguiente para ver, ¿no?, con más rapidez, ¿no?, cuestiones fundamentales también del tema de la personalidad, ¿eh? Bueno, voy a poner para que se amplíe un poco más esto, que no se ve bien. Y el último día, la semana pasada, ya habíamos visto, bueno, todo lo que tiene que ver con el apartado 3.2 de los procesos superiores. No sé si fue un poco rápido, pero yo intenté referirme como, vamos, a lo fundamental en particular, todo esto que teníamos aquí de la referencia a la ciencia cognitiva, a la inteligencia artificial y cómo la psicología en la comprensión de los procesos cognitivos superiores, en particular el pensamiento, pues se ha acercado mucho a esta rama de la ingeniería y de la ciencia que se llama inteligencia artificial y que tiene tanta importancia, ¿no? Pero bueno, no me voy a entretener más con esto, Raquel, excepto que tengas alguna pregunta y avanzamos más para ir más rápidamente en el desarrollo de la exposición, ¿no? El siguiente apartado, el apartado 3.2.2, os presenta, bueno, algún comentario y explicación muy elemental, en lo relativo al lenguaje, ¿no? Hay muchísimas cosas que se podrían decir sobre el lenguaje y la psicología lo ha estudiado mucho, pero aquí, bueno, pues simplemente tenemos la comprensión de qué es el lenguaje, y algunas clasificaciones que se pueden hacer desde la psicología sobre el lenguaje, ¿no? Y son las que yo voy a casi explicar, incluso más bien citar, ¿no? Por supuesto, esta primera puntualización, ¿no? El lenguaje es una dimensión absolutamente fundamental en la vida humana. Si además utilizamos la palabra lenguaje de un modo un poco laxo y general, ¿no?, como aquel mecanismo, como dice aquí, ¿no?, por el que podemos comunicarnos con el otro, ¿no? Mecanismo, esa sería la definición, por el cual, mediante distintos soportes, que pueden ser sonidos o dibujos o incluso movimientos y gestos de nuestro cuerpo o del cuerpo, nos podemos comunicar con otros individuos. Esta definición del lenguaje, pues claro, ¿no?, vale no solo para el lenguaje humano, ¿no?, Raquel, lo que tiene más de propio el lenguaje humano, como el que yo estoy empleando ahora con la palabra, ¿no?, sino que además también se puede extender a los animales, al resto de animales, ¿no? Los animales disponen también de ciertas capacidades comunicativas, ¿no? También utilizan recursos simbólicos para expresar mensajes, ¿no? Desde incluso aspectos de su cuerpo hasta el movimiento, como las abejas, ¿no?, el baile que dan, que hacen para transmitir la localización de los sitios donde conviene ir para coger alimentos, hasta los gritos y movimientos del gorila, ¿no?, que cuando se golpea el pecho. Bueno, en fin, no me voy a entretener en esto, pero está claro que definiendo así el lenguaje de esta manera tan general, como capacidad comunicativa de transmitir un mensaje, pues no es exclusivo del ser humano, ¿vale? Y tiene, y eso es importante, distintos soportes, ¿verdad? Claro, luego, si nos referimos a tal vez el lenguaje más interesante, no sé si esto es un poco especismo, como se dice ahora, ¿no?, darle importancia a la especie humana, ¿no? pero hay un tipo de lenguaje propio del ser humano que es fundamental para entendernos a nosotros mismos, ¿verdad? Es el lenguaje articulado. Ya Aristóteles, hace más de, bueno, 2.000 años, ¿no? Casi 2.500 años, nos pedía que distinguiéramos lo que hacían los animales, que era mediante sonidos expresar el dolor y el placer, de lo que hacemos los seres humanos. También podemos hacer eso, expresar el dolor y el placer, pero además disponemos, decía Aristóteles, de la palabra, ¿no? Es decir, del lenguaje articulado, ¿no? Es el lenguaje articulado, que es el lenguaje que emplea palabras, que emplea conceptos, que emplea este tipo de recurso que va más allá de la expresión del placer y del dolor, es fundamental en nosotros, ¿no? Es el lenguaje que transmite significados, ¿no? Esto no está como muy contado por aquí, ¿no? No me distingue mucho, pero bueno, pues seguramente merece la pena también señalarlo, ¿no? Porque es algo propio del ser humano. Nosotros, con el lenguaje articulado, con el lenguaje que emplea palabras, somos capaces, repito, de transmitir significados, ¿no? Decía Aristóteles, y de expresar el bien y el mal, ¿no? Que es lo necesario para la convivencia, ¿vale? En psicología se ha estudiado también esa dimensión, sobre todo en lo que tiene que ver con la aparición de conceptos, con el uso de conceptos, capacidad que no está del todo claro que la puedan tener también los animales. Bueno, vamos a estas dos clasificaciones que tenemos aquí, ¿no? El lenguaje tiene una dimensión comprensiva, tal como se presenta de este modo, y una dimensión creativa, ¿no? La dimensión comprensiva, de hecho, pues se va a referir a lo que yo he dicho antes, que es el lenguaje propiamente humano, el lenguaje articulado, el lenguaje que transmite significados. Y aquí, José Luis Prieto, que es el que ha hecho el que ha redactado esta lección, nos pide que recordemos cómo la epistemología, que es la teoría del conocimiento, la teoría de la ciencia, mejor, ¿no? La teoría de la ciencia, muy influida por el empirismo y por el afán de crear rigor científico en el lenguaje científico, ¿no? Dice que quiso construir un lenguaje científico válido para todos, ¿no? Que expresara con total claridad lo que se iba a decir, que incluso hubiera algo así como una palabra distinta para cada tipo de objeto, ¿no? Cada objeto fuera capaz también distinto, cada género de objetos fuera capaz de tener también una palabra propia, ¿no? Bueno, este tipo de lenguaje tan estricto que se encuentra en las matemáticas, se encuentra en la lógica y en gran medida en el contexto científico, ¿no? Bueno, pues no es la única forma de mostrar y manifestar el lenguaje, ¿no? En el mundo humano, ¿no? Incluso el lenguaje corriente, que quiere transmitir significados, bueno, pues no, en la vida cotidiana no tenemos un rigor en las palabras como el que corresponde al contexto científico. Bueno, entonces tal vez podríais recordar esta precisión que tenéis aquí, ¿no? De cómo la epistemología se afanó por desarrollar un lenguaje, por favorecer un lenguaje totalmente objetivo y preciso, ¿vale? Pero además de esta dimensión comprensiva, el lenguaje también tiene una dimensión creativa, ¿no? Y es que con el lenguaje también podemos hacer cosas. Además de transmitir significados, en el lenguaje humano encontramos también otras funciones que luego se van a aclarar un poco más en esta parte, ¿no? Tenemos una dimensión creativa claramente, por ejemplo, en la literatura. Ahí hay aportaciones nuevas que van más allá de lo ya dicho hasta ese momento, ¿no? Por parte del escritor, ¿no? Y fundamentalmente, incluso más que el que escribe novelas, pues por parte del poeta, ¿no? Ahí tenemos un uso creativo del lenguaje. Y tampoco hay que irse, bueno, pues a esos campos un poco elevados del arte, porque en la vida cotidiana encontramos amigos que cuentan chistes muy bien. Encontramos amigos que saben narrar muy bien anécdotas y historias de su vida, ¿no? Saben coger bien el chascarrillo, saben coger bien la ironía, ¿no? Y saben expresarla con palabras, ¿no? Esa sería la dimensión creativa, ¿vale? Bueno, con el lenguaje incluso podemos hacer cosas, ¿no? Esto está en la dimensión creativa. Además de favorecer el arte, podemos dar órdenes, por ejemplo, ¿eh? Podemos ofrecer también decretos. Ahora el gobierno ha declarado el confinamiento. Ya llevamos casi 2 meses y dentro de unos días en España pues igual se promulga la cuarta prórroga para el confinamiento. Ahí el presidente del gobierno y el legislador está utilizando el lenguaje también de una manera un tanto creativa, porque no está simplemente transmitiendo significados, está también dando órdenes, ¿verdad? Vale. Bueno, estas dos dimensiones son sencillas de comprender, me parece, ¿no? Y luego tenemos otra clasificación que estaba un poco también en relación a la anterior, pero bueno, está aquí separada como si fuera algo también muy, muy distinto, ¿no? La función apelativa, porque con el lenguaje pedimos cosas, podemos demandar a los demás, ¿no? Hacer ruegos, ¿no? Podemos expresar también deseos, expresamos deseos. Tenemos la función conativa, que es la que tiene que ver también con la comunicación. Algunos autores no distinguen esto de apelativa y de connotativa, ¿no? Son formas para algunos bastante similares, ¿no? Connotar, ¿no? Aquí más bien, si queremos hacer una distinción, estaríamos hablando más bien de la sugerencia, ¿no? La dimensión apelativa. Apelativa, si queremos distinguir estas dos, sería una dimensión en la que nosotros demandamos al otro algo, como cuando se da una orden o cuando se hace un ruego, ¿no? Y la función connotativa tendría que ver con, más bien, más que con el significado preciso de las palabras, con la sugerencia, la sugestión, ¿no? Y aquí estaría un poco abierta también la posibilidad del arte, ¿no? Y luego la función pragmática, ¿no? Porque también con el lenguaje podemos hacer cosas, ¿no? No solo podemos rogar, ¿no? También con el lenguaje podemos asustar, podemos influir en los demás, podemos manipular, podemos seducir, podemos divertir, ¿no? Podemos castigar, ¿no? Hay muchas funciones, aparte de la función como más querida por la epistemología, ¿no? Que sería la función declarativa, ¿vale? Voy a ver si utilizo, a ver, el señalador, el subrayador, dimensión creativa, dimensión comprensiva y luego pues la apelativa, la pragmática y la declarativa, ¿no? Que serían tres muy, muy importantes. ¿De acuerdo? Bueno, pues no hay mucho más en este breve apartado, ¿no? Tal vez, pues nada, recordar cómo lo fundamental que tenemos aquí, creo yo, pues sería recordar cómo el lenguaje, en particular el lenguaje humano, ¿eh? También el lenguaje animal tiene muchas dimensiones, pero en particular el lenguaje humano tiene una enorme variedad de posibilidades, de propósitos incluso, ¿no? Todos ellos que tienen que ver con las características del humano para el conocimiento, esa sería la función declarativa, ¿no? Principalmente. Y lo que tiene que ver también con el hecho de que los seres humanos somos seres sociales, ¿no? Entonces tenemos que apelar al otro, al cuidado del otro, apelar a la responsabilidad. Ahora con las salidas a dar paseos. Oye, no se trata de ahora aprovechar el poder dar paseos y hacer algo de ejercicio para hacer botellón, como han hecho algunos, ¿no? Apelas al buen sentido de los demás, ¿no? ¿Vale? Y la dimensión pragmática que tiene que ver también con el trato con el otro y las cosas que hacemos con el otro. Bueno, Raquel, creo que se entiende, ¿verdad? Igual me he entretenido demasiado con esto, pero me parece que se entiende. Bueno, y luego ya pasamos a otra esfera muy importante de las capacidades de la mente y de lo que se ofrece en el comportamiento humano, ¿no? Ya hemos hablado de dos procesos fundamentales, si recordáis, los procesos fundamentales de los que se encarga la psicología básica. Decíamos que eran procesos conductuales, en donde estaban fundamentalmente los relativos al aprendizaje, ¿no? Procesos cognitivos, donde vimos los procesos inferiores, como la memoria y la percepción, y los superiores, como pues, son el pensamiento y el lenguaje. Y ahora vamos a una tercera esfera de la vida humana, podríamos decir, del psiquismo, que es la esfera de lo afectivo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Lo que tiene que ver con la motivación y la emoción, ¿vale? Bueno, pues empezamos con la presentación, así un poco rápida, de la sección de la motivación, ¿no? Cuando hablamos de la motivación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a la parte que está en nosotros que nos empuja a la acción. La parte que hay en nosotros que nos pone en marcha. O una de las partes, porque luego veremos que la emoción tiene también esta dimensión, ¿no? Y después lo tendremos que distinguir un poco, ¿no? Pero en principio, bueno, pues podemos caracterizarlo de esta manera, que no es muy complicada, ¿no? Es la motivación un elemento activador, ¿eh? Es aquello que puede llevarnos a la consecución de una determinada meta. Para que nosotros, los seres humanos, hagamos algo, y bueno, y no solo nosotros, ¿no? Los animales también. No solo es necesario que vean un objeto. Les pasa también a los animales. Yo tengo gato y ahora en su cuenco el gato mío tiene comida. Pero aunque él ve la comida, no se lanza por ella. No está empujado a por ella, ¿no? Le podría ocurrir algo que le llevara también a por ella, ¿no? Es decir, que no basta el simple conocimiento de que tienes a tu disposición algo para que te pongas en marcha para apropiarte de ese algo, para coger ese algo, ¿verdad? Y esto nos pasa a nosotros y también a los animales. Si el animal tuviera hambre, simplemente, si no hubiera comido mi gato hace unos cuantos días, yo me hubiera descuidado y no hubiera dado la comida, ¿no? Pues ahora, al ver la comida, él, plaf, ¿no? Rápidamente se habría lanzado por ella, ¿vale? Y a nosotros nos pasa igual, y no solo en relación a comida, sino en relación a cosas como más complicadas, ¿no? Uno puede tener la información muy clara de cómo estudiar en la UNED, cómo estudiar, por ejemplo, ingeniería en la UNED, ¿no? O cómo estudiar derecho en la UNED. Y aunque tenga una idea muy clara de cómo hacer eso, y eso pueda ser un fin para uno, sin embargo, para que eso se convierta en un fin para uno, tiene que estar motivado, lo tiene que querer, tiene que tener algo que le lleve a eso, que le empuje en esa determinada dirección, ¿vale? Tenemos dos personas y las dos tienen noticia de cómo se estudia derecho en la UNED, saben cómo se hace eso. Y esta, al enterarse de cómo se hace eso, va, se matricula en la UNED y intenta hacer los estudios de derecho ahí. Y esta otra no. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Pues claro que uno no está motivado, el segundo no está motivado hacia derecho, igual está motivado hacia psicología, y el primero sí está motivado, ¿vale? Entonces es un elemento activador. El aprendizaje, aquí tenemos una diferencia interesante, el aprendizaje explica la adquisición de conductas que antes no se tenía, la modificación de las conductas que ya estaban en el repertorio de nuestras conductas, en el caso de que la tuviéramos, pues la pérdida o disminución, y si no la teníamos, la adquisición. Bueno, eso ya lo hemos visto, ¿eh? Pero no basta, el aprendizaje para hacer algo, ¿no? Me he parado un poco porque me acordaba del experimento de Bandura, no sé si recordáis, eso ya lo vimos también en su momento, cuando vimos el aprendizaje cognitivo-social, ¿verdad? Pues ahí había una referencia a Bandura, en el tema también del conductismo estaba, ¿no? El aprendizaje vicario, el aprendizaje social, ¿no? El aprendizaje por imitación. Aquel experimento en el que Bandura mostraba a unos niños pequeños un vídeo en el que se golpeaba un muñeco con un bastón y de distintas maneras, ¿no? Y luego se les pasaba a la habitación en la que estaba el muñeco. Algunos ya directamente iban a golpearlo, otros no, Y esos que no le golpeaban, se les decía, si hacéis lo que habéis visto en el vídeo, pues que os golpeara el muñeco, os doy unos caramelos. Más o menos era esto, ¿no? Y entonces se les golpeaba, ¿no? ¿Qué les faltaba? Habían aprendido a golpearlo, sabían lo que tenían que hacer, tenían aprendizaje, pero ¿qué les faltaba? Pues la motivación, ¿vale? Bueno, no hace falta insistir más en ello, ¿no? Bien, y después se ofrecen algunas explicaciones, algunas teorías de la motivación, desde una perspectiva un poquito elemental tal vez, pero bueno, que hay que recordarlo, ¿no? En el caso del conductismo, fundamentalmente se presenta la teoría de Hall, ¿no? De Hull, ¿no? La teoría de Hall. Es el conductista en estudiarlo, el primero, ¿eh? Y en señalar que la conducta no es suficiente para entender el aprendizaje ni la realización del aprendizaje, ¿no? Es necesario además que el animal, en el caso de los animales, que recordéis que eran los que ellos utilizaban, la rata y la paloma, también en el laboratorio, ¿no? Es necesario que, por ejemplo, la rata haya una disposición al movimiento. La rata puede tener la palanca para darle, y si le da cae la comida, o la rata puede estar al comienzo del laberinto, y tal vez si se mueve de cierta manera por el laberinto, esos instrumentos que utilizaba la psicología para comprender el aprendizaje animal, pues puede salir del laberinto, ¿no? Pero puede que no se mueva. ¿Por qué? Porque dentro, decía él, no hay algo que le empuje al movimiento, ¿verdad? Ese algo que desde dentro empuja al movimiento y que tiene que ver con la satisfacción de necesidades es lo que él llamaba impulso. Era una variable intermedia, si recordáis cuando vimos el tema del conductismo. Entre el estímulo y la respuesta, tiene que haber algo. El estímulo puede ser la palanca, en la caja de Skinner, en donde tenemos una rata, hay una palanca, y la rata le puede dar a la palanca y caer el alimento, ¿no? ¿Vale? Entonces ahí tenemos un estímulo que es la palanca, ¿no? Y la rata no le da la palanca, porque igual no tiene hambre, ¿no? Entonces, para poder entender el comportamiento de darle la palanca, no solo tiene que venir el refuerzo para que le dé más, recordad el condicionamiento operante, sino que nos va a decir Hall, ¿no?, que es necesario referirse a una variable intermedia, algo que está dentro entre el estímulo y la respuesta, ¿vale? Y eso sería lo que él llamaba el impulso. Explica por qué refuerza un reforzador. ¿Por qué refuerza un reforzador? El alimento, por ejemplo. ¿Por qué reduce un impulso? Claro, esta es una explicación que es en cierto modo de orientación tanto biologista, que hablaría también de la homeostasis, ¿no?, de la disposición del organismo a mantener el equilibrio, y cuando al organismo le falta algo, por ejemplo nutrientes, entonces se produce un desajuste, se produce un desequilibrio interno, interior, que crea al final actividad, ¿no? ¿Actividad de qué tipo? Pues una actividad con la cual el organismo pueda buscar otra vez la situación de homeostasis, ¿no?, de equilibrio interior, ¿vale? Lo estoy diciendo de una manera un poco casi abstracta y técnica, ¿no? Pero después de todo se trata de eso. Es que, ¿por qué tenemos hambre? Pues porque nuestro organismo necesita alimentos, ¿verdad? Y entonces, cuando nuestro cuerpo ya está en modo necesitado de alimentos, porque hace igual un día y medio o dos días que no comemos, ¿no?, dentro de nosotros hay algo que nos lleva a buscar fuera lo que puede satisfacer ese afán, ¿no?, y permitir el equilibrio, ¿no? ¿Por qué refuerza el reforzador, el darle la palanca en el caso de la rata de Skinner, ¿no?, incluso el alimento más propiamente, ¿no?, pues porque reduce el impulso, ¿vale? Bien, entonces este concepto, Raquel, por tanto, es importante, el concepto de impulso. Pero luego también él encontró que hay también por parte, ya no, esto es por parte del organismo, del animal, el impulso, ¿no?, pero por parte de lo exterior, podríamos decir, ¿no?, de algo exterior, de lo que tiene que ver con lo exterior, podemos encontrar también algunas características que pueden favorecer a que uno se ponga en marcha con más intensidad y rapidez. A eso que puede favorecer que uno se ponga en marcha con más intensidad y rapidez se le da el nombre de incentivo. ¿Vale? A ver, esto aplicado, por ejemplo, a nuestra situación aquí en España con el coronavirus, ¿no? Lo que nos ha pasado. El sábado nos han dejado ya salir a correr, por ejemplo, a dar paseos, ¿no? Bueno, ¿qué nos ha pasado? Teníamos dentro una necesidad, ¿no? Y había dentro de nosotros, claro, si la gente viera lo que ha ocurrido, pues claro, incluso excesos, ¿no? Todos hemos visto, yo en Dehesa de la Villa, en mi barrio, que tengo aquí una especie de bosque urbano, salimos y éramos demasiados, ¿no? Como cuando a los niños pequeños les suena el timbre para el recreo, ¡puf!, salen todos así, ¿no? Hay un impulso, ¿verdad? Desde dentro de nosotros hay algo que nos empuja a salir. Ese sería el impulso, porque necesitamos el aire, el movimiento físico, ¿verdad? Como la rata necesita también el alimento. Pero, ¿por qué la gente...? Yo vivo aquí, repito, en Madrid, entre Salavillas, cerca de la ciudad universitaria, ¿no? Y aquí, justo al lado de mi casa, pues está la dehesa, ¿no? Campo muy bien, ¿no? Un campo urbano, pero está muy bien, muy bien. Y luego, por el otro lado, hay bloques de edificios, ¿no? Y la gente venía por el caminito, muchísimos venían por el caminito hacia la dehesa de la villa. ¿Por qué? Porque iba justo en esa dirección. Porque hay un incentivo. Hay un incentivo. Está el incentivo de una forma de deporte de más calidad, ¿no? Se puede correr mejor, hay más oportunidad para moverte más cómodamente con la bicicleta. A mí que me gusta la bicicleta, pues podía ir. Por cierto, luego estuvo la policía y nos sacó a todos de ahí, Raquel, ¿no? No sé si te pasó algo así también al sitio donde fuiste a pasear. Pues había tanta gente que nos echó. Yo me tuve que ir por otro lado con la bicicleta, un sitio menos oportuno, ¿no? Entonces, hay un incentivo para coger la bicicleta en la dirección de Dehesa la Villa, ¿no? La facilidad para ir por ella, la belleza del lugar, la salud que puedes tener. Bueno, el incentivo es algo exterior, ¿vale? Del organismo. Y estos dos conceptos, por favor, recordarlos, están en esta psicología de Hall y son importantes. Impulso, como algo que está desde dentro, que te empuja a la acción para llegar a una situación de equilibrio, homeostasis, ¿verdad? Y el incentivo por parte de algo de fuera que va encauzando tu impulso en una dirección o en otra, ¿vale? Bien, y luego tenemos el enfoque un poco más del lado de la psicología cognitiva, que ya hace mención a la comprensión de las cosas, al uso de lo cognitivo. Lo cognitivo tiene que ver con el conocimiento, ¿vale? Y aquí tenemos dos grandes teorías, la teoría de las expectativas y la teoría de la atribución. Teoría de la atribución. La teoría de las expectativas nos dice que en el caso de las personas, por no hablar del resto de animales, ¿no? Que en cierto modo es más complicado en relación a las expectativas, pero en relación a la conducta humana es bastante claro que los seres humanos actuamos también atendiendo a las expectativas. No basta tener en nosotros un impulso que lleva, por ejemplo, a matricularte en la UNED para estudiar ingeniería, ¿no? Para que uno se anime a estudiar ingeniería en la UNED, se matricule en la UNED, ¿no? Además, debe tener lo que aquí llamamos expectativas. ¿Qué son las expectativas? Pues las convicciones que uno puede tener respecto de qué va a pasar con la acción que uno realiza, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, pues uno puede tener la expectativa bastante razonable de creer que si estudia psicología en este mes y medio que queda para el examen, si estudia, si no lo deja, no hace falta que estudie todos los días y de un modo absolutamente intenso, pero si estudia, hace las pruebas de evaluación a distancia, se ejercita haciendo exámenes como los que van a caer, exámenes tipo test, los que están en el libro y en distintos lugares, entonces puede tener la expectativa razonable de aprobar, ¿verdad? Sin embargo, si uno no tuviera ninguna expectativa, como decimos, y pensara más bien que pues va a ser imposible el aprobar, pues entonces seguramente no aprobaría el examen de julio, no se matricularía para ese examen, no iría a ese examen y tal vez incluso ni siquiera se habría matriculado en la UNED, ¿vale? Entonces, lo de las expectativas es fundamental. Esta teoría parece bastante razonable, porque nos señala que los seres humanos actuamos, repito, a partir de nuestras creencias de cómo va a estar el mundo a partir de nuestras acciones, ¿no? Nosotros tenemos comportamientos, tenemos ocurrencias con las demás cosas, encuentros con las demás cosas, y entonces podemos tener expectativas a partir de ese encuentro, ¿no? ¿Cómo será el contacto con esta persona con la que quiero tener una relación sentimental? ¿Cómo será, ¿no? el sitio este al que quiero ir a pasar las vacaciones de agosto, ¿no? He contratado, incluso en esta situación, mis vacaciones en un sitio determinado y ahí tengo la expectativa de pasármelo bien, ¿no? Porque es un lugar que me ha gustado al verlo por internet, ¿no? En la localización, los paisajes, la comodidad, ¿no? Yo me hago una idea, ¿no? Las expectativas tienen que ver con las ideas que tú te haces respecto de cómo va a ser el futuro. A partir de tu intervención, ¿verdad? A partir de cómo funcionan las cosas en la vida y en el mundo, ¿vale? Bueno, no insisto más porque no parece esto demasiado complicado, ¿no? Bien. Bueno, como estoy en casa, pues permitidme, igual que vosotros también, que estéis escuchando, y tú también, Raquel, si es que ya no te has ido a tomar alguna cosa, ¿verdad? A la cocina, igual te has ido a hacerte un té también. Vale, eso es. Pues tal vez estás también con una. Gracias, Raquel, que estés ahí también acompañándome. Vale, eso es el agua. Bueno, y luego tenemos la teoría de la atribución, ¿no? Entonces puede ser la teoría de la, a su vez también dividida de dos maneras, muy cercanas unas de otras, ¿no? La teoría de la atribución causal, ¿no? La motivación, es decir, el que tú te pongas a hacer algo o no, el que los seres humanos nos pongamos a actuar y a realizar determinadas empresas y propósitos, tiene que ver con cómo uno explica el comportamiento de uno y de los demás, ¿a qué le atribuye la causa de las conductas? Dependiendo de qué atribuye las causas de las conductas, así tú actuarás, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En casos muy extremos, ¿no? Si uno creyera, como en otras épocas se creía, ¿no? Que Dios nos domina por completo, Dios nos domina por completo, y que no tenemos voluntad, ¿no? Porque en realidad todo ya está como predestinado, entonces más bien uno se dejaría llevar, ¿no? Por completo, o se quedaría en la más pura pasividad, ¿no? No haría nada, porque no cree que dependa de él, ¿no? O si cree, por ejemplo, también que son los estados los que nos controlan, si pone la causa de las cosas que ocurren, la causa de las cosas que ocurren, la pone en el estado, ¿no? Entonces su conducta será muy distinta a si pone las causas de lo que ocurren en el libre albedrío, ¿no? En la posibilidad de tener una voluntad libre y no sometida a los criterios del estado, ¿vale? ¿En dónde pones la explicación de por qué pasa lo que pasa? Se trata de esto. ¿Dónde pones qué es lo que pasa y por qué pasa lo que pasa y la manera en que pasa? Aquí tenemos, repito, concepciones fatalistas. Incluso, otra vez, hasta con el tema del coronavirus, ¿no? Pues algunos hacen interpretaciones conspirativas, ¿no? Señalando que esto en realidad pues tiene que ver con los servicios secretos y los laboratorios de investigación de China, ¿no? Incluso también de Estados Unidos. Otros dicen que no, que es más bien la naturaleza. Claro, si nosotros decimos que tiene que ver con la naturaleza, entonces nuestra manera de intervenir será un poco distinta. ¿Por qué? Porque el que sea por la naturaleza está ligado también a la intervención humana. Si nosotros nos descuidamos en el cuidado del medio ambiente, si tenemos hábitos, como parece que ocurría en China, ¿no? Como los que ellos tenían comiendo animales, ¿no? Los animales que comían, en condiciones higiénicas lamentables, ¿verdad? Entonces nuestra conducta será distinta, ¿no? ¿Por qué te dedicas a hacer campañas a favor del cuidado del medio ambiente y del control de la contaminación? Pues porque crees en la existencia del cambio climático y crees que los seres humanos hemos sido uno de los causantes de ello, ¿no? Si en vez de poner la causa en los seres humanos, en nuestra intervención, la causa de la catástrofe ambiental en la que estamos, lo pones más bien, yo qué sé, ¿no? Como algunos también científicos dicen, ¿no? Y los negacionistas también lo pueden decir, ¿no? Al estilo de Donald Trump, ¿no? Que no, pues esto forma parte de los ciclos naturales, incluso tiene que ver con las radiaciones cósmicas. Entonces, igual, esa interpretación de la causa de por qué está cambiando el medio ambiente no te va a llevar a ser militante ecologista, ¿vale? No sé si me explico. No serás militante ecologista, porque crees que no es exactamente la intervención humana la que está destrozando el medio ambiente, ¿vale? Bueno, Y luego, una variante casi de la anterior, el lugar de control, ¿no? Aquí se trata, en realidad, fijarnos en cómo interpretas lo que te pasa. Como considerando que hay siempre algo ajeno a ti que influye sobre ti, o más bien como considerando que la causa de lo que te pasa está en ti misma y tiene que ver incluso con tus decisiones y tu voluntad. Aquí también tenemos actitudes vitales como muy distintas, ¿no? Por ejemplo, si uno cree que lo que le pasa en gran medida, tal vez no totalmente, ¿no?, pero en gran medida tiene que ver con lo que está dentro de uno, entonces su comportamiento será muy distinto. Ah, el de aquella persona que cree que siempre lo que le pasa a él tiene que ver con lo exterior. Por ejemplo, otra vez, con el tema de estamos recluidos, ¿no?, el confinamiento y la pandemia que estamos padeciendo, ¿no? Si uno está mal, está ansioso y protestando e incluso deprimido, bueno, pues tal vez puede ser porque llegue a pensar que en realidad no tiene mucho que ver con sus pensamientos, con su cognición, con su valoración, el estado en el que está. Hay muchas personas que te llegan a decir, y eso es más bien una disposición sabia, ¿no?, que el que tú estés bien o mal, incluso en la situación de confinamiento, depende de tu interpretación. Depende de ti, de uno mismo, ¿no? Depende de uno mismo. Uno puede vivir en este tema del confinamiento en una casa enorme, muy grande, con jardines y patio, en una situación física como muy adecuada. Perdonad el ruido de la campana, que la tengo programada para que suene y haga unas respiraciones, pero no lo voy a hacer porque estoy dando clase, ¿no? Lo tengo programado cada hora, ¿no, Raquel? Porque tiene que ver con esto, ¿no?, de dónde pones el control también, ¿no? Bueno, decía que uno puede vivir ahora mismo en una casa espaciosa, en una casa que esté muy bien, de recursos físicos, estéticos, ¿no?, que tenga su jardín, ¿no?, y sin embargo vivirlo muy mal, el confinamiento. Puede vivirlo muy mal, muy mal. O puede vivir en una casa muy pequeñita. Conozco a gente que le pasa esto, una casa muy muy pequeña, que apenas llega a los 30 y pocos metros cuadrados, ¿no?, incluso conviviendo con otras personas, y sin embargo, está bien, ¿no? Está bien. ¿De qué depende? ¿De que estés bien o que estés mal? Esto la psicología clínica y las psicoterapias lo tienen muy en cuenta, ¿no? Más bien, incluso la psicología clínica y la psicoterapia, en particular las psicologías más humanistas, te van a decir que en lo fundamental, el que estés bien o mal, depende de ti. Depende de tu interpretación de las cosas, de cómo sientes las cosas, ¿verdad? Ya lo veremos en el tema de la psicoterapia, ¿no? Entonces, la persona que hable así pondrá la causa de sus estados mentales anímicos dentro de él, aunque pueda decirte, por supuesto, que luego hay condiciones objetivas, exteriores, que pueden favorecer también o no, ¿no?, mi felicidad, ¿vale? ¿No? Hay gente que pone la felicidad fuera y hay otros que lo ponen dentro, ¿no? Entonces aquí tenemos también, perdón, estaba señalando otra cosa, ¿no? Tenemos también algo muy importante. El ponerlo dentro de uno mismo tiene su lado bueno. También puede tener su lado malo, ¿eh? También puede tener su lado malo porque hay gente que se puede sentir como muy culpable. Se puede culpabilizar demasiado. Estoy pensando, por ejemplo, en las agresiones machistas, ¿no? Ahí hay que tener cuidado con esto, donde pones la causa de tu estado anímico, de lo que te pasa, ¿no? Porque te puede llevar tal vez a ser demasiado comprensivo, condescendiente de tu maltratador, ¿vale? Bueno, me parece que se entiende bien esto, ¿verdad? ¿Dónde está aquello que tú atribuyes como responsable de lo que te pasa? ¿Fuera? ¿Dentro? ¿Está en Dios? ¿Está en la naturaleza? ¿En la fatalidad? ¿Está en lo biológico, en el instinto? ¿Está en el aprendizaje? Bueno, ahí incluso vemos en las teorías psicológicas que hay distintos enfoques, ¿no?, distintas posibilidades, ¿vale? Bueno, después, en cuanto a la clasificación de los motivos, de las motivaciones, se pueden distinguir distintos niveles de motivación, claro, esto es bastante elemental, ¿eh? Hay motivaciones primarias, que serían las motivaciones más básicas, ¿no? En particular, claro, las absolutamente fundamentales para la supervivencia de un animal, ¿no? Las de la necesidad biológica, el hambre, por supuesto que nos empuja a la acción, la sed, el sueño, nos empuja a dormir, ¿no? Sin dormir una semana, muy mal, muy mal, muy mal, ¿no? Es imprescindible dormir todos los días, si no todos sabemos que vamos a estar mal, ¿no? ¿Vale? El cuidado físico, ¿no? Ahora mismo estamos todos recluidos y sobre todo en la primera parte de este tiempo, el primer mes y más aún, ¿no? Que el primer mes, ahora ya la cosa es un poco distinta, estamos todos confinados y aceptamos el estar así porque tiene que ver con la salud, con la supervivencia, ¿no? De la comunidad, de nosotros mismos y de la gente que queremos y de los que no queremos, pero son también vecinos y seres humanos, ¿verdad? ¿Vale? Bien, eso está como en una motivación muy, muy primaria. Fijaros, ¿no? Ha ocurrido algo increíble, ¿no? Ha habido una unanimidad en asuntos fundamentales, el tema del confinamiento, del estar recluido y cuidarse, una unanimidad extraordinaria. Hemos tenido todos un enemigo común, con independencia del color político, de la edad, del sexo, de las ideologías, un enemigo común, que era el virus, ¿no? Que estaba atentando contra nuestra vida, ¿no? Y eso nos ha llevado a actuar muchísimo, de modo muy radical, ¿no? Tomando decisiones muy, muy importantes en la vida de cada uno, ¿no? Luego, claro, es verdad que también puede darse en las motivaciones primarias alguna forma de aprendizaje, ¿no? Por supuesto, ¿no? El apego, ¿no? Por ejemplo, por supuesto, ¿no? Todos tenemos una disposición de apego bien entendido, ¿no? De necesitar al otro para el cuidado. El niño pequeño tiene apego hacia sus padres porque necesita a sus padres para poder salir adelante, para poder vivir. Y esto no solo pasa al ser humano, también pasa a los animales, ¿verdad? A otros animales, a los mamíferos en particular, ¿eh? A los mamíferos, ¿no? Pero después, claro, por supuesto, también pasa que la manera de vivir el apego es distinta a las personas. Casi iba a decir a todas las personas, ¿no? Todos tenemos de un modo muy extremo o menor diferencias en nuestra manera de estar apegados a los demás. Hay gente muy independiente que tiene también cierta disposición al apego, ya con las relaciones que puede tener con nosotros, con los amigos, familiares, ¿no? Su pareja sentimental, ¿no? Pero tienen bastante independencia, tienen disposición hacia el otro, de estar con el otro y de necesitar al otro, pero tienen también mucha independencia emocional. Y luego en el otro extremo, hay un trastorno de personalidad precisamente por apego excesivo, ¿verdad? Que se trata de personas absolutamente dependientes del otro, ¿no? Para las que es imposible la imaginación de una vida independiente, una vida que no sea una vida acompañada por esa persona que es el objeto del apego. Y eso, el distinto estilo, quería decir, con el aprendizaje, el distinto estilo en el apego, ¿no? Está relacionado con el aprendizaje. Está relacionado con las distintas experiencias que, según dicen los psicólogos, ha podido tener uno en la infancia. Depende cómo hayas vivido el apego con tus padres, así después tendrás, ¿no?, necesidad del otro o no. Serás como muy dependiente del otro si has tenido un apego tal vez no muy sano, no muy adecuado, o gozarás de más independencia y seguridad y a partir de tu mayor autoestima, ¿no?, en el caso seguramente de una relación con los padres en la etapa temprana de la infancia, ¿no?, como más saludable y oportuna, ¿vale? Bien. Y después ya hay motivaciones mucho más sociales y muy relacionadas con lo cognitivo, ¿no? Y aquí se señalan tres motivaciones. La motivación de logro, que tiene mucha importancia en nuestras sociedades competitivas, en nuestras sociedades que estiman mucho el reconocimiento de los demás, el éxito. Aquí estaría mucho en relación con el éxito. Bueno, en las otras dos también, ¿no? Pero esto es como muy claramente en relación con el éxito, ¿no? Es la motivación que tiene esta persona que se pone una meta, se pone a estudiar algo, por ejemplo, esto es un poco exagerado, ¿no? Pero se pone a estudiar una carrera, se empeña en ello y muy bien, ¿no? Y cuando ya la consigue, consigue ser psicólogo y luego dice, pues voy a otra, ¿por qué no? Pasa inmediatamente a otra. Y entonces estudia filosofía y luego a otra, antropología y yo qué sé, ¿no? Va de un logro a otro. El ir consumiéndose a partir de un logro y otro y otro y otro, ¿verdad? Y nuestra sociedad, que busca mucho eso, el éxito, pues nos fomenta demasiado, seguramente, ¿no? Este afán por el logro, ¿verdad? En vez de hacer más las cosas por ellas mismas, esta sociedad competitiva, una sociedad del consumo y del éxito y del reconocimiento público y de la apariencia, ¿no? Pues nos incita más bien a ir tras los objetos, ¿no? No tanto por las acciones en sí mismas, ¿verdad? Sino para conseguir una cosa y luego otra y luego otra, ¿eh? El ir como teniendo metas una tras otra, ¿vale? Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir sobre esto, pero no tenemos tiempo, ¿no? Y luego tenemos otra motivación. Por supuesto, no todas las personas viven igual estas tres motivaciones, de logro, de poder o de afiliación, ¿vale? ¿Eh? Motivación de poder. Pues también en nuestra época está, no todo el mundo igual, pero hay gente que vemos que tiene un afán extraordinario por tener puestos de responsabilidad y de mando, tener puestos de mando. Incluso hasta las comunidades de vecinos vemos a gente que le gusta presentarse como candidato a ser el presidente de la comunidad, algo que todos hemos tenido que sufrir en alguna ocasión y que no hemos tenido ganas de parecerlo, algunos al menos. A mí me tocó y no quise hacerlo, pero tuve que hacerlo. Pero hay gente que sí, ¿verdad? Que quiere ahí manifestar su poder, ¿no? El tener la oportunidad de mandar, de tomar decisiones, como para darse importancia, ¿no? ¿Eh? Aquí tenemos también este afán, ¿vale? Que busca controlar a los demás y además también el prestigio, ¿no? Y después tenemos la referencia a la afiliación, ¿no? A la necesidad, como somos seres sociales por naturaleza, esto lo sabemos desde ya la antigüedad, Aristóteles claramente lo decía, si recordáis, ¿no? Somos seres sociales por naturaleza, decía él, seres que buscan el contacto con el otro y eso está dentro de nosotros, ¿no? Como una disposición muy propia, ¿no? Necesitamos formar parte de algún grupo. Ahora con el confinamiento, pues lo hemos notado, ¿no? Que es que el vivir aquí solos, ¿no? Pues es muy difícil. Y menos mal que en este caso tenemos los medios de comunicación, ¿no? Tenemos internet, sobre todo internet, que nos permite la videocharla, o ahora mismo esto que estamos haciendo, ¿verdad? Necesitamos formar parte de un grupo de amigos, de un grupo de gente que tenga una misma actividad, ¿no? Estar con el otro. Si no, estaríamos como asfixiados, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? Porque hay, claro, hay otros animales que no necesitan tanto esto, ¿no? Otra vez mi gato, pues necesita poco contacto con especímenes como él, ¿no? De hecho, hay un gato del barrio que viene por aquí de vez en cuando y no acaban de hacerse como muy amigos, ¿no? Un poquito así, pero el mío le bufa, le persigue y es un poco agresivo, ¿no? Y bueno, pues vemos que pueden tener, es verdad, algún tipo como de contacto, pero que no hay el afán que tiene el ser humano por estar en contacto con el otro, como lo estamos viendo ahora, que por fin nos van a permitir salir, ¿verdad?, para estar con amigos y con gente, compartiendo muchas cosas, ¿no? Entonces necesitamos afiliarnos de manera literal a un equipo, a un, yo qué sé, un club determinado, ¿no? O, aunque no sea con este título, de estar afiliado, ¿no? Pero seguramente todos estamos afiliados a algún tipo de club, de comunidad, de entidad, de organismo, ¿verdad? Porque nos es muy difícil hacer algo en total soledad, de manera totalmente independiente, ¿vale? Bueno, esto es como muy importante. Y luego teníamos la referencia a la teoría de Maslow de las motivaciones, ¿verdad? Que era muy interesante. También la vimos en su momento. Si recordáis, os lo voy a señalar. Esto lo vimos también cuando hablamos el tema de la psicología humanista de Maslow, ¿no? Y os remitiría ahora a la página 162 y sobre todo 163. 163, incluso 164. A toda la sección. A la sección 4.3, ¿vale? Del libro, ¿eh? En particular, aquí tenéis, no sé si se puede distinguir bien, no se ve bien, la pirámide de Maslow, que está aquí, ¿no? La pirámide de las necesidades de Maslow, ¿vale? Bueno, yo había preparado algún vídeo para ofrecer algo un poco más entretenido que mi hablar, ¿no?, sobre esto, pero como estoy muy pillado de tiempo, estamos muy justos de tiempo, pues no lo voy a poner, ¿no? Y me permitís que os siga cansando un poco hablando yo solo. ¿vale? Sin el apoyo de algún vídeo. Pero sí os pediría, Raquel, te pediría que fueras también a esa página del libro, a la página 163, para recordar este punto que tiene muy importante, ¿no? Maslow nos ofrece una teoría multifactorial de las necesidades, ¿vale? Una teoría, por cierto, ¿se está viendo la pantalla? Raquel, perdona, ¿se está viendo la pantalla? A ver, un momentito. Sí, se ve lo que estoy subrayando, ¿no? Sin necesidad de, además de verme a mí, se ve también lo que subrayo, ¿no? ¿Sí? Aquí estoy poniendo jerarquía de las necesidades. Vale, gracias, ¿no? No sabía si se me había olvidado darle algún botón. Bien, pues decía que Maslow tiene como interés el ofrecernos una teoría multimotivada, ¿no? Por emplear esta palabra, multifactorial o como se le quiera denominar con otros títulos. Pero lo importante es recordar que él va a creer que no hay un solo tipo de motivos que afectan a la vida humana y al comportamiento humano. Hay distintos niveles, niveles de motivación, ¿no? El nivel más elemental es el nivel de la motivación fisiológica, por supuesto, ¿no? Lo que decíamos antes, es que, oye, tienes que hacer cosas para comer, porque es fundamental, sin ello no puedes vivir, para beber, para dormir, para cuidar tu salud, como estamos haciendo ahora, ¿eh? Cuando se ha satisfecho ya este nivel, pasamos al nivel de la seguridad, que es la seguridad física, y entonces tienes que cuidar, ¿no? Porque igual vives en un barrio un tanto peligroso, y te tienes que cuidar, ¿no? Para que no te vayan a hacer daño. Si igual hay personas violentas que están por allí, pues entonces tienes que cuidarte, ¿no? Y la seguridad va también en, bueno, pues a otro tipo de dimensión y no solamente como la propiamente física, ¿no? Ahora, por ejemplo, mucha gente, y con bastante razón, ¿no?, está inquieta y muy preocupada por su situación laboral, ¿no? Necesita seguridad, no solo necesitamos seguridad física, ¿no? Necesitamos seguridad de que no vamos a enfermar con el virus, necesitamos seguridad de que no nos va a atropellar un coche o de que nos van a cuidar el Estado y la policía, nos va a cuidar si vivimos en un barrio complicado, pero además también, oye, que tenemos que tener la seguridad de no perder el trabajo, ¿no? Y si lo perdemos, como que mal asunto. Y entonces te vas a poner a hacer cosas. Te vas a poner a trabajar, por ejemplo, en el trabajo desde casa. A esmerarte haciendo bien las cosas, ¿no? A asegurar que puedes mantener tu trabajo. Los que son autónomos y tienen un negocio, ¿no? Están haciendo cantidad de cosas para intentar sacar adelante en este tiempo tan precario y tan difícil, ¿no? Su negocio, ¿vale? O de seguridad en relación a la familia, la pareja, etcétera, ¿no? Bueno, y luego de pertenencia, como decía antes, pues es que de afiliación y pertenencia estarían en la misma unidad, ¿no? Necesitamos estar aceptados en un grupo. Unos más y otros menos, porque hay gente muy solitaria, y hay gente como que muy, muy, incluso de manera hasta un tanto enfermiza, ¿no? Muy necesitada del contacto social, ¿vale? Del contacto con el otro, ¿de acuerdo? Como se ha visto también ahora con el confinamiento, ¿no? Después tenemos la necesidad de la estima, esto es muy, muy, muy fundamental, ¿no? La estima, tanto la de la estima de los demás y el reconocimiento público, como la estima propia. ¿Por qué aplaudimos a las 8? Ahora ya un poco menos, ¿no? O bastante menos, ¿no? Pero esto de aplaudir a las 8... es una muestra del reconocimiento del valor de los otros. Y cuando alguien que trabaja en la salud ha escuchado eso y observa el reconocimiento por parte de los demás, por parte de la sociedad, oye, pues se pone, le motiva, eso le motiva, claro, le motiva, ¿no? Si encuentra, como se ha dado algún caso de estos terribles, ¿no? De que le han pintado en el coche porque era sanitario, era médico, ¿no? Esto le pasó a una mujer. Creo que aquí en Madrid, ¿no? Cuando fue a por su coche, allí en el parking, una pintada, rata, como ponían, rata asquerosa, o, bueno, un insulto, no era exactamente rata asquerosa, no lo de rata así, rata apestosa, ¿no? Y le habían pinchado las ruedas, eso no favorece su estima, su autoestima y su estima como reconocimiento público, porque no es un reconocimiento, es una agresión, es un insulto. Sin embargo, el apoyo de la gente, del resto de los vecinos, ¿no? La estima de los demás, por supuesto, es muy importante, ¿no? Por mucho que uno quiera no dejarse llevar demasiado por el juicio de los demás, porque aquí también hay un peligro, ¿no? Hay gente que necesita de forma exagerada el reconocimiento público, el aplauso, ¿no? El que te digan, sí, lo estás haciendo muy bien, continuamente. Eso ya sería como la versión un tanto neurótica, ¿no?, de la necesidad de estima. Pero, bueno, por mucho que seamos independientes, ¿no?, pues podemos también aceptar, incluso querer y disfrutar, ¿no?, con la palabra de aprecio, que es como un obsequio, un regalo que los demás te pueden hacer, ¿vale? Y por supuesto la autoestima. Si no tenemos esto bien, ¿no?, si no tenemos la autoestima bien, porque tendemos más bien a despreciarnos, a considerarnos inferiores y permitimos que continuamente esté ahí presente el juez interno, como dicen algunos, el matón interno, entonces tenemos problemas de autoestima y acabaremos teniendo trastornos psicológicos, ¿no? Va a peligrar nuestra salud física incluso también, ¿no?, y por supuesto nuestra salud psicológica si hay problemas de autoestima. Bueno, esta es precisamente una de las razones por las que los psicólogos clínicos tienen trabajo, ¿no?, los psicólogos tienen consultas, ¿no?, porque hay mucha gente que padece de autoestima baja y que se hacen daño en sus valoraciones, que se consideran inferiores y van buscando el reconocimiento del otro, la seguridad en el otro, la sumisión hacia el otro, y no, vale. Maslow se daba cuenta de esto. Esto está en este nivel como alto, ¿vale? Como alto. Él va a decir que para que uno busque satisfacer necesidades de alto rango, antes se tienen que satisfacer necesidades más bajas, algo que parece bastante elemental, aunque tiene también sus excepciones, ¿no? Como dijimos en el tema del humanismo, al hablar de Maslow, ¿verdad? Quien hace una huelga de hambre no satisface necesidades fisiológicas. Está buscando satisfacer necesidades de un rango superior, necesidades que tienen que ver con lo moral, con la política, porque igual considera que es moralmente inaceptable una situación y entonces protesta de ese modo, ¿verdad? La chica que tiene anorexia pone en daño su cuerpo, por supuesto, y no satisface bien sus necesidades fisiológicas y tal vez le mueve el ser aceptados con el grupo, tiene problemas de autoestima, ¿vale? Bueno, pero en general parece esto bastante razonable, ¿no? Pues tendemos a primero satisfacer lo más elemental, las necesidades más básicas, para luego pasar a otras de índole superior. ¿De acuerdo? Y aquí aún quedaría una que no está puesta por aquí, o al menos yo no lo puse en el resumen, porque no estaba en la lección, en este capítulo. Sí está en el capítulo de la psicología humanista, ¿eh? Igual convendría recordarlo aquí otra vez, ¿no? Y es que en la cúspide de la jerarquía de necesidades, hay una necesidad muy humana, que es la que caracteriza justo además el enfoque de la psicología humanista, que no está del lado del conductismo o del enfoque de las teorías de la motivación cognitivas, ¿verdad? Está más bien del lado de los psicólogos humanistas, ¿verdad? Escuela o corriente a la que pertenece Maslow, que es la necesidad de autorrealización. No sé cómo Raquel o quien pueda oír esto lo considerará. A mí me parece muy cierto, ¿no? A mí me parece que es uno de los logros de este tipo de psicología, el decirnos que los seres humanos nos movemos por un afán muy curioso, ¿no?, que tal vez no está en otros seres, pero en nosotros sí, que es el intentar sacar adelante todas nuestras potencialidades, ¿no? Como si de alguna manera, de modo tal vez un tanto nativo y espontáneo, si uno se deja simplemente como llevar por las circunstancias, por ejemplo, y sobre todo por las circunstancias, entonces puede quedar truncado eso que está dentro de él y que se puede manifestar dándole bienestar y mayor plenitud, ¿verdad? Y también madurez, ¿vale? Los psicólogos humanistas van a desarrollar muchísimo esto, ¿eh? Ahora que estoy viendo con bastante cuidado la psicología gestal, Peirce, por ejemplo, ¿no?, pues ahí está, aparece con muchísima claridad, ¿no?, cómo la neurosis pues tiene que ver en el fondo con el descuido, ¿no? Con el descuido de las potencialidades de uno, ¿no? Con el no creer en uno mismo, con el tener una baja autoestima y pensar que uno no vale nada, ¿no? Entonces hay una psicología, que es la psicología humanista, que nos va a decir todos valemos, ¿no? Todos tenemos un valor intrínseco y todos tenemos potencialidades, ¿no? Y hay que atreverse a sacarlas adelante, ¿no? Y en el fondo eso es lo que nos mueve, aunque nos parezca que nos mueven cosas exteriores y podamos estar engañados buscando un coche, ¿no? O buscando una casa, incluso una relación con una persona determinada, creyendo que en el coche, la casa o la relación está nuestra felicidad, ¿no? La psicología humanista, por ejemplo, repito ahí la psicología Gestalt, ¿no? Pues diría que, bueno, pues tal vez no es así, ¿no? Porque lo fundamental está más bien dentro de nosotros, ¿no? Y tiene que ver con nuestras vocaciones más profundas, ¿no? Vale, bueno, no voy a insistir en este punto, pero sí os pediría, para enriquecer un poco más esto, que mirarais, ya para terminar, repito, la página 163 del manual, la parte final de esa página, el último párrafo, ¿no? Que habla de la autorrealización, incluso de una experiencia que en el fondo todos añoramos, ¿no? Que es lo que más lo llamaba la experiencia cumbre, una experiencia de plenitud inmensa, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues con esto ya es suficiente para la motivación. Luego hay una referencia. A ver. Sí, hay una referencia a la sexualidad. Que casi basta con simplemente citarla, ¿no? En donde pues se nos pide que distingamos varios niveles o aspectos, aquí solo se citan dos, pero podría haber más, ¿no? De la sexualidad, los aspectos biológicos, que son los que dependen de las hormonas sexuales, ¿no? Del cuerpo, en definitiva, y de todo tipo de partes de nuestro cerebro, de nuestro organismo, y de neurotransmisores que están ligados al apetito y a la inclinación sexual, y distinguir eso de luego de los aspectos comportamentales, ¿no? Que tienen que ver en la sexualidad con cómo, por ejemplo, y fundamentalmente, vives el acto sexual, ¿no? Las distintas fases, etcétera, ¿no? Hay que distinguir también la orientación sexual, homosexualidad, heterosexualidad, conducta homosexual, bisexual. Ahora vemos que están apareciendo nuevas formas también de género, ¿no? No es lo mismo el género con la identidad biológica, sexual, ¿no? Son cosas distintas, ¿no? Puede darse que se sea hombre, pero a la vez también homosexual, y la homosexualidad se puede vivir como siendo trans, ¿no? Hay cantidad de variantes ahora, ¿no? Incluso se habla ahora, lo último de lo último, sería el género no binario, ¿no? Ni masculino ni femenino, señalando que esto del género es una construcción social, ¿verdad? El género es una construcción social y puede haber como muchísimas más diferencias, ¿no? Que las que están ligadas a la simple anatomía o naturaleza. Bueno, pero no tiene mucha. Bueno, sí tiene mucha importancia el tema, pero en relación a la lección y a lo que necesitamos ver para comprender esta parte del programa, pues basta con lo que tenemos por aquí, ¿no? Incluso lo mismo pasa con la agresión, que es también un asunto psicológico bien interesante, ¿no? Hay distintas teorías acerca de la agresión. Aquí se citan dos: la reducción del impulso, que tiene que ver con la necesidad de superar la frustración, ¿no? Si hay mucha frustración, quiere salir de casa y ahora resulta que no podemos salir, pues hay gente que como consecuencia de la frustración, acaban incluso teniendo comportamientos violentos, ¿no? ¿Vale? Hoy, por ejemplo, ha salido la noticia de cómo un policía ha llamado la atención a una pareja que estaba en la playa, que se estaba bañando, y a lo que parece que no contemplaba el nivel cero en el que estamos, la fase cero en la que estamos. Y cuando el policía ha ido a llamar la atención a la chica, el chico, ¡plau!, se ha lanzado de un modo violento, totalmente agresivo. Ha habido ahí agresividad, ¿no? ¿Cómo explicar ese comportamiento? Bueno, habría distintas teorías, ¿no? Y una de ellas podría ser esta de reducción del impulso, ¿no? Porque puede que este chico, vete a saber, eso ha salido solo la imagen y no ningún psicólogo explicándolo, ¿no? pero puede ser que incluso fuera una persona como bastante tranquila, ¿no? Que no ha podido soportar la tensión de la reclusión, ¿no? Estaba ahí como tenso y con ganas de estar con su chica ahí bañándose. Vete a saber por qué, ¿no? Fue en el fondo ese comportamiento agresivo. Pero bueno, lo quería poner un poco como un ejemplo posible para esta teoría de reducción del impulso, ¿no? Es que era una forma de eliminar la tensión. ¿Vale? Bueno. Otras, que no se citan aquí las teorías más biologistas, que señalan que igual hay componentes claramente ligados a la herencia y que por eso tal vez se explica que haya más hombres que mujeres en las cárceles, porque los hombres tenemos tendencia, dicen algunos, una teoría que hay que manejar con mucho cuidado, tenemos tendencia por naturaleza a una mayor agresividad, a una mayor violencia que las mujeres, casi la testosterona, pues se podría decir que es uno de los factores principales, ¿no? Bueno, es una teoría dudosa, pero que también puede defenderse. Y otros defienden más bien el aprendizaje social, ¿no? El señalar que es la influencia de la sociedad, ¿no? Si vives en una sociedad en donde continuamente salen imágenes de violencia, situaciones violentas, en donde se premia incluso el ejercicio de la violencia, pues tu comportamiento es más fácil que sea agresivo, ¿no? Si a uno le educara si uno se educara en una sociedad muy pacífica, llena de, yo qué sé, por ejemplo, budistas tal vez, ¿no? Que más bien pues son de los grupos más pacíficos, ¿verdad? En esa sociedad, ¿no? Educada en valores de moderación, ¿no? En valores de no violencia, pues es más difícil que aparezcan comportamientos agresivos, ¿no? Bueno, se citan estas dos, por favor, quisiera que las recordarais, reducción del impulso y el aprendizaje social, ¿vale? Y avanzamos más, que estoy yendo demasiado despacio, ¿no? Luego tenemos la explicación relativa a las emociones, ¿no? Y en primer lugar está la comprensión de la emoción también como algo que activa el comportamiento, por supuesto. Uno puede tener miedo, que es una emoción, y como consecuencia del miedo salir corriendo. Uno puede tener alegría y como consecuencia de la alegría estar buscando ahí el teléfono de alguien para hablar por teléfono y contarle por qué está alegre. Oye, que estoy paseando por este parque y no puedo aguantar de contento y no quiero transmitir, ¿no? ¿Vale? Las emociones, la ira, por supuesto, fijaros la ira, cómo activa a las personas, ¿no? ¿Vale? Por tanto, se trata de algo así como de la gasolina para la acción. La gasolina para la acción. Y en este sentido, se parece un tanto a la motivación, ¿vale? Y aquí presenta como algunas diferencias. La emoción es una forma de activar al organismo más específica. Está más en relación incluso con lo que tiene que ver con lo genérico, con la especie humana. Vienen a ser las emociones como patrimonio de la humanidad, ¿no? Aunque esto también se puede discutir porque puede que haya emociones como muy, muy privadas, pero en general pues tenemos la emoción del amor, la emoción de la rabia, la emoción del asco, la emoción del miedo, la emoción de la alegría. Hay un puñado de emociones básicas que son fundamentales y comunes a todos los individuos, ¿no? Mientras que la motivación afecta de manera más individual a las personas, ¿no? Y además esto de general y específica tiene también otra, bueno, manera de leerse, ¿no? La emoción afecta a una parte como más concreta del organismo, incluso de manera como muy principal al cuerpo, se expresa mucho en el cuerpo, ¿no? Mientras que la motivación es una activación como más de la totalidad del organismo. Compromete, quiere decir esto, ¿no? Que compromete más a la totalidad del organismo. Compromete la voluntad, compromete los deseos, compromete el pensamiento, ¿no? Mientras que la emoción está, bueno, pues como más cerrado al campo de lo afectivo, más propiamente dicho, ¿vale? Al sujeto, la emoción se expresa como sentimiento, se asemeja al instinto. Bueno, ¿no? Aquí tenemos algunas pequeñas diferencias, pero me gusta esta primera parte, que es la que simplemente casi deberíamos recordar, ¿no? Es un proceso activador, ¿vale? Y luego tenemos las dimensiones de la emoción que se citan aquí, que son fundamentalmente estas tres: Yo voy a proponer otra cuarta, pero bueno, vamos a citarlas. Tenéis que recordar estas tres, ¿no? Pero quiero señalar otra más, ¿no? Como vais a ver. Por un lado, tenemos la dimensión fisiológica, es la dimensión del cuerpo, que tiene que ver con, como dice aquí, un patrón de activación, el comportamiento del cuerpo. Cuando estás irritado, te cambia la cara, ¿no? Se te pone incluso la cara roja de ira, los brazos se tensan, empieza a latir más fuerte tu corazón, ¿no? Bueno, pues hay una serie de componentes fisiológicos, En relación al deseo, se dilata la pupila, ¿no? También puede latir más el corazón, ¿no? Porque hay algunos patrones que son comunes a distintas emociones, Se activan distintas partes de tu cuerpo, dicen algunos en relación, algunos psicólogos, en relación a la emoción que estás experimentando. ¿Dónde sientes la angustia? ¿Dónde están las preocupaciones localizadas arriba? La angustia está como más por la parte del abdomen y un poquito más arriba, casi en la zona del corazón, ¿no? Hay distintas localizaciones. El sudor que se te pone también en las manos cuando estás ansioso, cuando tienes ansiedad, cuando tienes miedo, cuando tienes distintas formas de miedo o de preocupación. Está claro que hay una dimensión fisiológica, ¿vale? Luego tenemos una dimensión conductual, ¿no? Por supuesto. Es que empiezas a notar que se pone el corazón más rápido, que empiezas a sudar, que empiezas a ponerte con la cara roja, ¿no? Y dices, tengo ira, ¿no? Y entonces, cuidado, puedes decir, porque tiendo igual a ser iracundo y me conozco, ¿no? Y entonces, si me conozco, dicen algunos iracundos, pues tengo que controlar mi conducta, porque puede ocurrir que me ponga violento. Y que empiece no solo a gritar, ¿no? Y a ofender al otro con insultos, sino a coger del cuello a las personas, ¿no? Ojalá que no nos ocurra esto, ¿no? Pero esa sería como la dimensión conductual, ¿vale? Estás viendo ahora lo que está ocurriendo. Y entonces te entristece lo que está ocurriendo. Te entristece que haya gente tan enferma. Eres sanitario, ¿no? Y tu tristeza afecta a tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo se pone, y hay fotos de gente que se ha visto casi como que ha envejecido en mes y medio, ¿no? Cómo ha cambiado hasta su rostro, ¿verdad? ¿No? Y esa emoción que estás sintiendo de tristeza, de miedo, pero ligado también a la posibilidad de miedo de daño en el otro, daño de gente cercana a ti o gente que no conoces, pero eres sanitario y eres una persona compasiva. Y entonces tu conducta cambia. Y te pones a trabajar más horas y con más cuidado, ¿no? La conducta de mucha gente ha cambiado ahora como consecuencia del afán de cuidado. Ha habido muchos más cuidadores en este momento. Gente que ha querido llevar, ¿no? Comida a la anciana que vive, pues, en la puerta de al lado, ¿no era? En tu piso, ¿no? Gente que ha querido ayudar a los demás, que ha querido asociarse por grupos virtuales, ¿no? Para favorecer cierto tipo de cosas, ¿no? ¿Vale? Cambia la conducta. Por supuesto, las emociones nos cambian las conductas, ¿no? Influyen en nuestra conducta, Y luego tenemos la dimensión cognitiva que se señala aquí, ¿no? Que tiene que ver con la valoración de la situación, como se dice aquí. Y entonces, pues nosotros ahora, las emociones que tenemos en relación al coronavirus y al estado en el que estamos de temor y de reclusión, ¿verdad? Pues hacemos una dimensión que tiene que ver con la cognición, con el pensamiento, con la interpretación. Interpretamos que esta situación era peligrosa, que ese virus es mortal claramente, que contamina, que hace fácilmente daño. Ahora, por ejemplo, que ya no te dejan salir más, ¿no? Pues depende cómo interpretes el quedar con tus amigos para ir a correr. Hay gente que lo interpreta como siendo peligroso, y entonces hace una cosa u otra, ¿verdad? Dependiendo de tu interpretación, así vas a sentir también. Y dependiendo de tu sentir, así será también tu interpretación, ¿vale? Bueno, pero os decía que igual aquí faltaría una cuarta dimensión. Tenemos la fisiológica, es el cuerpo. Tenemos la conducta, tenemos el pensamiento. Pero luego estaría la parte más propiamente mental, en el sentido de la emoción sentida. No solo sentida en el cuerpo, no como cambio físico, ¿no? Porque incluso, bueno, esto que voy a decir es muy polémico para muchos psicólogos. En realidad todas las emociones tienen su aspecto corporal, ¿no? Y para algunos casi se reducen al cuerpo, ¿no? Pero tal vez no es así, ¿no? Y tenemos emociones que no tienen su expresión claramente corporal y que para nada se agotan en el cuerpo, pero que sin embargo son perfectamente reconocibles, ¿verdad? Por ejemplo, esto de la compasión, una emoción que aquí en esta exposición se trata poco, ¿no? Lo que llaman ahora emociones prosociales, que no se citan aquí, ¿eh? Lo que estoy diciendo es venido como un añadido. Emociones prosociales. Emociones no como la ira, que no es una emoción exactamente prosocial, o los celos, es una emoción pero no prosocial, o el miedo, que no es exactamente prosocial, ¿no? Sino emociones de como la compasión, bien entendida, como percepción del sufrimiento del otro, como empatía hacia el sufrimiento del otro, hacia esa persona mejor, hacia esa persona, y como voluntad de remediar el sufrimiento de la otra persona. Te conmueve, te mueves con el otro y quieres, estás empujado, una parte de ti te empuja a aliviar el sufrimiento, como les ha ocurrido a mucha gente. Mucha gente han tenido esa emoción prosocial, ¿no? De la compasión. La alegría empática también es una emoción de ese estilo, prosocial. El amor incondicional, la ecuanimidad, ¿no? Estoy empleando títulos que son muy del lado del budismo. Ellos le llaman los cuatro inconmensurables, ¿no? Cuatro cosas muy valiosas de nuestra mente. Y la psicología nuestra, científica y occidental, pues le llama emociones prosociales. Bien, ¿dónde está esa emoción? No es exactamente tu cuerpo. Cuando eres compasivo no es exactamente que le pase algo a tu cuerpo. No es exactamente que tengas una determinada conducta y no es exactamente que hagas una valoración. Es que es algo que tiene que ver con la dimensión del afecto. Hay un afecto que tú sientes. Tú puedes decir, estoy en modo compasivo, estoy en modo empático, ¿no? Estoy en modo bondadoso, amable. O estoy todo lo contrario, en modo más bien del desdén, ¿no? Del odio incluso, ¿no? ¿Vale? Es la dimensión más propiamente mental. Es la dimensión a la que nosotros atendemos si alguien nos pregunta cómo estás. Y entonces dices, alegre. Y no quieres decir que haya un gesto en tu cuerpo, que tengas un comportamiento con tus manos determinado, ¿no? No quieres decir que tengas determinados pensamientos. Estás tratando de poner una etiqueta a tu estado afectivo. Hay una dimensión de la mente que es la dimensión afectiva. Tiene que ver con el sentir. ¿Vale? Y no se cita del todo aquí. Pero bueno, no quiero confundiros, ¿no? De cara, desde luego, a los exámenes, tenemos que recordar, Raquel, de cara a los exámenes, estas tres dimensiones: fisiológica, cognitiva y conductual. ¿Vale? Luego tenemos algunas teorías, una exposición de algunas teorías, ¿no? Teorías fisiológicas periféricas que ponen en el sistema nervioso como el fundamento de la emoción. Y aquí en particular está la teoría de William James Lange. Esto también lo vimos en el tema 5, si recordáis, en el tema 5, casi os voy a buscar la página, ya hablamos también de William James. A ver. Sí. En la página 82, por si queréis repasarlo allí, ¿no? La página 82. Tenemos también una referencia a esta teoría, ¿no? La teoría de William James nos dice que la emoción es el conjunto de sensaciones producidas, la sensación, las emociones las producen nuestra reactividad fisiológica, ¿no? Y es una consecuencia de la percepción de los cambios de nuestro cuerpo que ocurren al tener una noticia de algo exterior, ¿vale? Bueno, lo voy a decir señalando una clara diferencia entre el enfoque del sentido común o de la gente, y también el de la psicología ahora, y el enfoque de William James, ¿no? Que tenéis también en las frases, ¿no?, que se citan en la página 82. Nos sentimos tristes porque lloramos y tenemos miedo porque temblamos, ¿no? Al sentido común, a una mirada ordinaria, quiero decir, ¿no?, incluso a parte de la psicología actual, se le ocurre lo siguiente, ¿no? Tú ves, por ejemplo, lo que ha ocurrido ahora. Ves tanta gente muriendo. Te lo ponen por la tele. Entonces tienes un conocimiento de eso, ¿verdad? El conocimiento de eso, de la muerte de tanta gente, te produce una emoción. Te produce la tristeza, ¿no? Y esa emoción, la tristeza, produce un cambio fisiológico, que es el llorar. Entonces tienes, primero, el hecho terrible, muerte de tanta gente, luego la percepción de ese hecho, después, en tercer lugar, tu cambio emocional, tu tristeza, y en cuarto lugar tienes el llorar, y tal vez en quinto la acción correspondiente, ¿vale? Entonces, primero, para el sentido común o la visión de la psicología actual, primero es la emoción y luego la respuesta fisiológica. Pero para William James y Lange también, no es así, cambia el orden. Está el hecho, por supuesto, la muerte, primero está ahí, luego la percepción de ese hecho y después los cambios fisiológicos. Cambia tu cuerpo, tu fisiología, ¿verdad? Y entonces te pones a llorar, ¿no? Hay tal vez algo que ocurre, se te acongoja ahí el corazón, ¿no? De alguna manera, ¿verdad? Hay cambios en ti, fisiológicos, y después hay una percepción de esas respuestas fisiológicas, Raquel, una percepción, fíjate, percepción de las respuestas fisiológicas, y esa es la percepción de las respuestas fisiológicas la que transmite la sensación de miedo, ¿vale? Entonces cambia el orden. No es que lloremos porque estamos tristes, es que estamos tristes porque lloramos, ¿vale? Esta es la frase que puede resumir este enfoque. Por favor, hay que recordarla. Periférica es una teoría fisiológica porque se habla del sistema nervioso, periférica porque se está refiriendo no al cerebro, que es el sistema nervioso, más la parte más importante, el sistema nervioso central, sino el sistema nervioso periférico, que tiene que ver con los cambios en las glándulas y las respuestas puramente automáticas de nuestro cuerpo, ¿vale? Después tenemos las teorías centrales, fisiológicas centrales, que van a decir que hay en nosotros una intervención principalmente del cerebro, de las estructuras más antiguas, en particular esta teoría de Cannon Barth, ¿no? Según la cual hay una parte del cerebro muy ligado, repito, al cerebro más antiguo, al cerebro que algunos llaman incluso reptiliano, ¿no? En donde está principalmente el sistema límbico. Y dentro del sistema límbico encontramos también estructuras como el tálamo y otras, ¿no?, que son las que provocan al final dos tipos de cambios. Cambios en el sistema nervioso, en otras partes del sistema nervioso del organismo, ¿verdad? Y cambios también en nuestro tono emocional, ¿vale? En nuestro tono emocional. Estas teorías son las que ahora tienen un poco como más preeminencia en la interpretación biologista. La interpretación biologista de la emoción es la interpretación que le da mucha importancia al cuerpo y su activación para dar cuenta de la conducta y para dar cuenta de la emoción, ¿vale? Entonces, aquí principalmente se habla del sistema límbico, en donde, por cierto, hay unas estructuras muy interesantes que se llaman las amígdalas, no las de la garganta, las amígdalas, porque son muy responsables de la respuesta automática emocional. Ya el próximo día me referiré a ellas porque tenemos ya la hora, ¿no? Bueno, no he podido terminar esto. El próximo día sí ya lo termino. Y pasamos al tema de la psicología de la personalidad. ¿Vale? Bueno, que tengo una hora. Tengo clase ahora de filosofía, Raquel, lo siento. Iré añadiendo también, si puedo ya incluso la semana que viene meter alguna grabación mía. Ya veremos. Si meto alguna grabación mía, pues igual avanzo un poco más, Ya veremos cómo lo hago, porque la verdad que solo quedan oficialmente dos clases y estoy como muy justo para todo esto. Vale. Bueno, Raquel, me despido así, con esta rapidez, porque tengo ahora la otra clase. Ya llego un poquito tarde y tú tal vez también. Cuídate mucho, Raquel, y sigue trabajando así también, ¿vale? Estudiando y viniendo, haciéndote presente un poco también aquí en las clases, ¿vale? Bueno, pues voy a cortar la grabación. Adiós, entonces, ¿vale? Chao.